Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este lunes 24 de noviembre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre este año, con el lema Superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA. Esta tarde nos acompaña la doctora Luz Alicia González Hernández, jefa de la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. También está con nosotros la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, infectóloga adscrita a la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Así como la licenciada Iris Judith Chávez Ricardo, psicóloga adscrita a la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Tania Elisa Holguín Aguirre. Adelante.
Gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación al Hospital Civil de Guadalajara. En esta fecha que conmemora el Día Mundial del SIDA, quiero recordar que el VIH no solo se trata de una cuestión de salud pública, también es un tema de derechos humanos, de equidad y de dignidad. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre los avances logrados en temas de diagnóstico y tratamiento, que no son nada despreciables, pero también nos invita a buscar qué más podemos hacer. En el estado de Jalisco actualmente hay alrededor de 9.600 personas viviendo con VIH, de las cuales al menos el 85% se encuentra en tratamiento antirretroviral y alrededor de un 80% se encuentra indetectable, es decir, en la meta de tratamiento. Somos el cuarto estado con mayor número de personas viviendo con VIH. Sin embargo, la detección aún se está realizando en etapas tardías, ya que el 38% de las personas diagnosticadas se encuentran en fase SIDA, es decir, con inmunosupresión severa. Otro hueco en el diagnóstico de las personas que viven con VIH es la atención a las mujeres cis, ya que aquí en Jalisco, por cada mujer diagnosticada con VIH, 7 hombres viven con la infección. Quiere decir que las pruebas que se están aplicando a la población femenina, pues son menores a las que se aplican a los hombres.
Gracias, doctora Tania Elisa Holguín Aguirre, por sus palabras. A continuación escucharemos a la licenciada Iris Judith Chávez Ricardo. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho de que me hayan invitado como psicóloga a esta rueda, porque la salud mental tiene un papel súper importante en el tratamiento con personas que viven con VIH. Se han reportado que la UNOSIDA, entre el 77 y 91% en Latinoamérica, ha reportado preocupación por su estado de salud mental. Y así, también el 46% de las personas que viven con VIH han experimentado una interrupción. Hablar de interrupciones cuando se inicia el tratamiento. Sin embargo, hay interrupciones desde que existe el diagnóstico, y hay interrupciones que tienen que ver con el estigma y la falta de apoyo, los mitos y los roles de género. En el plano familiar, los conflictos familiares; en el plano estructural, la burocracia; y bueno, en el estado emocional, la fatiga, la depresión, la ansiedad. Entonces, la salud mental juega un papel muy importante en el tratamiento de estas personas que viven con VIH. Por ejemplo, tenemos en las etapas en las que una persona vive con VIH, cuando hay un diagnóstico, hay miedo, incertidumbre. Cuando se inicia el tratamiento, se reporta que la fatiga, la depresión y la ansiedad hacen que una persona deje su tratamiento. Las personas viven con miedo y viven con esta sensación de que la vida no es como la tenían pensada, pero yo les quiero decir a estas personas que viven con VIH que su tratamiento es la fórmula en cómo ellos pueden seguir sus sueños y su plan de vida.
Gracias, licenciada Iris Judith Chávez Ricardo. A continuación escucharemos con atención a la doctora Luz Alicia González Hernández. Adelante.
Ya, listo. Bueno, pues como siempre, un gusto estar aquí. La verdad es que a mí siempre me entusiasma cuando me invitan a hablar de VIH, porque parece que esta pandemia como que ya se nos olvidó. Siento que la gente más joven ya no le tocó esta etapa intensa de hablar de VIH, de saber cómo prevenirla, de hacer consciente que si yo inicio mi vida sexual activa puedo estar frente o en riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, como la que sea, pero incluyendo VIH. Es súper importante lo que comentaba la doctora Tania sobre los diagnósticos tardíos. Da mucha tristeza ahora con el tratamiento antirretroviral. La verdad, se los digo, ya nadie debería morir por VIH, nadie debería llegar a una etapa tardía, una etapa de SIDA, pero quiero decirles que nosotros en nuestro hospital, que la verdad sí somos la unidad más grande de atención en cuanto a la Secretaría de Salud de casos de personas que viven con VIH, el 60% de las personas llegan en una etapa tardía. O sea, estamos hablando que de 100 usuarios que llegan con nosotros, 60 ya llegan con infecciones oportunistas, y lo más lamentable es que muchos de ellos, quien lo libra, porque bueno, quiero también que sepan que esto incrementa el riesgo de muerte en un 60% también, ¿no? O sea, el llegar ya a una atención tardía, tu riesgo de morir obviamente incrementa, y de las personas que no mueren, que la libran, pues muchos de ellos pueden quedar con secuelas terribles como perder la vista, no volver a poder caminar, quedar con daño neurológico. Y pues es muy triste pensar que en nuestro país, que existen las pruebas rápidas, que podemos aplicarlas en 10 minutos, sabemos si vives o no con VIH, que la gente pues no se anime, ¿no? Yo siempre les digo a mis usuarios, porque bueno, también llegan personas que no viven con VIH a pedir información, y siempre les digo, pues qué bueno, qué valiente que viniste. Ya si te arriesgaste a tener sexo sin protección, pues qué bueno que te animes a hacerte una prueba, ¿no? Porque miedo nos debería dar ambas cosas, o sea, tener sexo sin protección o el no hacernos la prueba, por ejemplo, a tiempo. Entonces, la verdad sí es invitarlos a quitarse este miedo, a quitarse este tabú, platicar las personas, los papás, hablar con sus hijos sobre sexualidad, sobre la manera de cómo poderlos pues prevenir, cómo podemos protegernos para no vivir, para no adquirir con VIH. Y si ya vivimos con VIH, pues hacernos un diagnóstico temprano para poder iniciar cuanto antes el tratamiento y no dejar que la historia natural de la enfermedad pues progrese, ¿no?
Muchas gracias, doctora Luz Alicia González Hernández. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Gracias. Sí, espérame. Gracias, perdón. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo un par de preguntas. ¿Por qué llegan tarde? ¿Cuál es la causa de que lleguen tarde estos pacientes? ¿Y por qué no se apegan al tratamiento? Que también entiendo que hay un porcentaje que se identifican, se atienden, pero dejan el tratamiento. Si nos pueden hablar de eso.
Sí, bueno, primero yo. Bueno, miren, yo creo que la verdad es que la educación sexual estamos muy mal. A mí me parece que ni en nuestras generaciones ni en las generaciones que van ahorita comenzando, recibimos la orientación y la manera de cómo prevenir cualquier infección de transmisión sexual. Ahora ya se sabe que actualmente las niñas inician su vida sexual activa a los 13 años y los varones a los 15. O sea, uno dice a los 13 años, no, yo jugaba con muñecas. Pues sí, pero con muñecas y con muñecos, ¿no? Entonces, la verdad es que si nosotros empezamos a hablar de sexualidad en la preparatoria, ya llegamos tarde. Eso por un lado, nos falta mucha educación sexual. Dos, es también acercarnos a los servicios de salud, por ejemplo, para la adquisición de PrEP, esta terapia que tomas tratamiento antes de tener sexo, o una píldora diaria como si fuera una pastilla anticonceptiva, y esto previene la adquisición de VIH. El enseñarnos a utilizar el preservativo, ¿no? Pero bueno, esto como estrategias de prevención, pero ¿por qué la gente no se anima? Una, por falta de educación sexual. Dos, pues por miedo, ¿no? O sea, la verdad es que vivir con VIH no es algo fácil, a pesar de todos estos años que el virus está entre nosotros. No hemos logrado verlo con la naturalidad, como por ejemplo hablar de una infección por virus de papiloma humano. Yo se los apuesto que las mujeres podemos irnos a hacer nuestro Papa Nicolau y le podemos decir hasta a la vecina, voy a ir a hacerme a mi Papa Nicolau. Y luego ya cuando regresamos, la vecina nos pregunta, ¿cómo te fue? Ay, pues fíjate que traigo una infeccioncita por virus de papiloma. Y nadie se muere, nadie, o sea, porque es algo muy natural. ¿Me entienden? En cambio, si yo regreso y le digo, es que me hice una prueba de VIH, tengo VIH, a lo mejor ya deja de saludarme, ¿no? Inclusive hasta se cambia de casa, porque nos hace falta mucho el poder platicar y el poder entender, primero que nos quede súper claro cómo se puede prevenir la infección por VIH, cómo se transmite y que obviamente la convivencia, los zancudos, etcétera, pues no, así no nos infectamos, ¿verdad? Pero la gente, nos hace falta mucho la educación en ese sentido y quitarnos ese tabú de no platicar y no saber bien, pues, qué onda con el VIH.
¿Y el porcentaje, doctora, de los que no se apegan al tratamiento, por favor?
Sí, bueno, nosotros lamentablemente sí, fíjense que ha variado año con año, pero en justo este año lo tenemos bien medido porque tenemos un protocolo para fomentar la adherencia. Y pues de 100 usuarios que acuden a recibir atención con nosotros, perdemos 20 al año. Y esto es muy preocupante porque, bueno, si les estoy diciendo que el 60% llegan ya avanzado, el perder este 20 es súper triste. Las mujeres es un tema ahí severo, porque son las que más difícil se enganchan a la atención. También el vivir fuera de la zona metropolitana de Guadalajara también es un tema, porque pues hay que estar yendo al hospital y los viáticos y todo, pues es un gasto extra para la familia, ¿no?
Doctora Holguín.
Respecto a los diagnósticos tardíos, quisiera agregar que es muy frecuente esta falsa percepción de seguridad. Las infecciones por VIH se describieron inicialmente en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, es una infección que se ha atribuido a las disidencias sexuales, particularmente a los hombres. Entonces, en el resto de la población, por ejemplo, hombres heterosexuales o mujeres cis, el riesgo es percibido como bajo. Y entonces, solemos no solicitar la prueba o incluso los profesionales de la salud suelen no solicitarla. Ajá. Entonces, deberíamos integrar la salud sexual a la atención cotidiana, ¿no? Si yo voy al médico por alguna cuestión y entonces me piden mis pruebas de glucosa, colesterol, triglicéridos, bueno, ahí es un buen momento para también incluir la salud sexual, identificar riesgos y ofrecer métodos preventivos.
Licenciada Iris, adelante.
A mí me gustaría agregar acerca de la continuidad del tratamiento. Creo que juega un papel muy importante la salud mental, como lo había dicho, y también el estigma, que como lo decía la doctora Lucero, pues el sentirse señalados en el trabajo, en la escuela, en la colonia, el pensar que no pueden obtener o tener un proyecto de vida como lo tenían antes, puede hacer crear una falsa negación de que si no se enteran los demás, yo puedo vivir como vivía antes, ¿verdad? También existe la fatiga del tratamiento, que pues tiene que ver con que una persona que lleva cierto tiempo tomando el tratamiento presenta a veces rasgos de fatiga en los que ellos argumentan que se enfadan de tomar ese tratamiento. Mi trabajo como psicóloga es cambiar la narrativa y en vez de verlo como estoy enfermo, verlo como este tratamiento es vida para mí y puedo lograr y tener mi proyecto de vida como lo tenía planeado.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Ya la última de mi parte. Respecto a las mujeres, que decía que las mujeres se apegan menos, ¿esto también incrementa la transmisión de madre a hijo justamente por eso? ¿Y por qué ellas no se apegan?
Bueno, porque históricamente las mujeres, bueno, algo que comentaba Tania, Muchas de las mujeres como que decían, es que esto era un problema de gays, ¿no? Para empezar, o sea, viene el sentido de la negación, es como, no me puede estar pasando esto a mí. Lamentablemente también muchas de las mujeres es que se diagnostican durante el embarazo. Entonces imagínense el golpe las hormonas las traen por las nubes, y saber que vives con VIH, que es una patología que no tiene cura, aunque obviamente se les explica que con el tratamiento su vida va a llegar, se van a morir como viejitas, como cualquiera de las demás mujeres, pues claro que el saberte ya enferma de algo, obviamente eso, claro que empieza a mermar tu salud mental, más depresión. Es un gasto, como yo lo decía, o sea, el acudir al hospital, el tener que dejar el bebé o el niño con que alguien me lo cuide, porque luego no me lo dejan estar ahí conmigo en el hospital porque hay infecciones, etcétera. O sea, créanme que las mujeres siempre son muy dadas, o somos muy dadas a primero cuidar a los hijos, luego al marido, ¿no? Como si fuera chiquito, y luego ya nos al último nosotras. Entonces, por un lado es la salud mental, que obviamente está bien descrito que las mujeres tienen una prevalencia mayor de depresión, y dos, pues porque somos las cuidadoras número uno, y primero son todos y al último nosotras. Evidentemente, una mujer que vive con VIH y está bajo tratamiento, ya estando con la carga viral indetectable, controlada, ya no transmite la infección, ¿no? Ni a su pareja, ni a su hijo. Entonces, evidentemente es súper importante que alguien que quiera quedar embarazada o que ya está embarazada sepa que hay que hacerse una prueba de VIH para descartar si uno vive o no con esta patología. Y si sí, pues no desanimarse, como dice Iris. En realidad, empezando el tratamiento actualmente, que es una píldora, una vez al día, la verdad es como decir mis vitaminas y vámonos, ¿no? Yo les comento mucho de mis usuarios y usuarias que dicen, es que estar tomando medicina diario, a ver, tranquila, o sea, o tranquilo, en realidad, ¿cuántas veces no nos suplementamos porque me dijeron que el omega 3 es muy bueno, que tal vitamina es buenísima, que ahora para que no se me haga el cabello canoso y las arrugas y sabe qué tanto, y los suplementos nos los tomamos súper bien? Entonces yo siempre les digo, tómatela como si fuera tu vitamina, ¿no? Y la verdad es que les va muy bien quien se apega al tratamiento. Actualmente los medicamentos son súper bien tolerados, muy poco tóxicos, con muy manejables las toxicidades, se diagnostican muy a tiempo, hay múltiples opciones. Afortunadamente en nuestro país, la verdad es que el acceso al tratamiento antirretroviral no ha habido desabasto. Entonces eso de alguna forma, digamos, yo, si me dieran a escoger, ¿qué preferirías? ¿Vivir con VIH o tener diabetes? Yo les digo, vivir con VIH. Porque, por ejemplo, insulina, a veces no hay, es carísima. Y luego, pues, comer también es un placer, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿cómo nos gustaría que las personas se acercaran más, preguntaran más y supieran que vivir con VIH no es lo peor que te puede pasar en el mundo, ¿no?
La siguiente pregunta.
Henry Saldaña, preguntarle, por ahí escuchaba que las pruebas no es necesario realizarlas por parte de, pues que sean menores de edad, las pueden realizar, no hay autorización por parte de los adultos y pues bueno, son confidenciales también, ¿no? Eso sería muy importante que también nos lo comentaran, si hay oportunidad de que los jovencitos, a pesar de su corta edad de tener ya relaciones sexuales, pues llamar precisamente esta situación.
Sí, aquí en México las pruebas se pueden realizar a partir de los 10 años. Es a solicitud de la persona, del adolescente, y no necesariamente tiene que estar el padre o tutor si el adolescente así lo indica. Siempre todas las pruebas que son para VIH son confidenciales, y la persona que la solicita pues firma. Entonces sí, a partir de los 10 años se les puede realizar a solicitud.
La siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes, Iván Mendo de N+. ¿Hasta qué punto las nuevas amenazas, las desapariciones, la violencia, otro tipo de temas como el cáncer, ha hecho que este problema se haya diluido, como que la gente siente que ya no tenemos este problema.
Bueno, pues es que se priorizan los problemas sociales, ¿verdad? Y estamos en un contexto en que la violencia, los desaparecidos, pues son el pan de cada día. Y tal vez no escuchamos todos los días y el pan de cada día que una persona vive con VIH. Sin embargo, y yo creo que ese es un obstáculo, hablando del lema, superar las interrupciones, porque eso quiere decir que nos hemos dejado de preocupar y nos hemos quedado también con información que es pasada. Yo les digo a mis pacientes, nos quedamos con información de los 90s, ¿no? Y entonces eso hace que lo que hablábamos del estigma, ¿no? Y que tengamos miedo a que nos vamos a morir y que sintamos que se nos acabó la vida al vivir con VIH o que no hay pruebas. Hay personas que no saben que existe la terapia preexposición, por ejemplo, que no tiene, piensan que no tienen acceso a ella. Entonces, pues sí, yo creo que es la prioridad en el problema social y que eso nos ha hecho que nos hemos quedado con información pues ya caducada.
Y la segunda, ¿hasta qué punto la deseducación sexual que proviene de la industria porno también no abona nada? Así como ahí pasa todo y sin problema la gente se ríe y en fin.
Sí, bueno, las películas porno no, como que no es nada de educación sexual, sino todo lo contrario. Lo que sí es que, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un tiempo en el que tenían que tener relaciones sexuales con condón. Y eso, de alguna manera, yo espero que al ver eso, pues los muchachos y las muchachas se animaran a ir a solicitar preservativos y comentarles que los preservativos se regalan, no se pregunta para qué los quieres, o sea, jamás, ¿no? En el hospital se regalan, por ejemplo, en Cuecida, en muchos lugares. Pero sí, bueno, a mí me parece que los adultos tenemos que hablar más de esto con los hijos, con los primos, con los sobrinos, etcétera, porque me parece que en las escuelas difícilmente vamos a lograr en breve, tener realmente una educación sexual impartida en las aulas.
Doctora Tania.
Sí, mucho se ha hablado que la educación sexual o hablar de sexo con infancias y adolescencias puede como despertar, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado que la educación sexual disminuye la transmisión de infecciones, también prolonga como la edad a la que suelen presentarse los embarazos y disminuye el riesgo de sufrir algún abuso sexual. Entonces, la educación sexual es indispensable para cambiar el panorama de las infecciones de transmisión sexual.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa ODG. No sé si nos pueden a lo mejor comentar qué es lo que ocurre cuando una persona a lo mejor adquiere VIH y no recibe tratamiento, cuál es, digamos, la evolución de la enfermedad. Y por otro lado, qué pasa cuando sí recibe tratamiento, cuáles son, digamos, los procesos hasta llegar a, digamos, ser pues señalado como no detectable.
Bueno, se supone que existen tres tipos de personas, que eso depende ya genéticamente de tu sistema de defensas y quizás también de alguna capacidad del virus como para replicarse dentro del cuerpo. Entonces, lo más frecuente es que, digamos, tengamos estos progresores intermedios, que esto sí, ¿qué significa? Yo me infecto ahora y yo empiezo con síntomas ya de inmunosupresión o inmunodeficiencia, ya con infecciones oportunistas y tener síntomas reales de ya una inmunodeficiencia adquirida aproximadamente al año 7 o 10 después de que me infecté. Luego, lo peligroso de esto es que durante todo este tiempo yo desconozco mi estado serológico, yo sigo teniendo mi vida sexual activa sin preservativo y yo puedo contagiar. Se supone que por una persona que vive con VIH que no está en tratamiento puede contagiar a 10 más, ¿no? Entonces, puede ser más, por supuesto, pero en promedio se supone que son 10. Esos son los, digamos, los progresores intermedios. Están los progresores rápidos que se infectan hoy y a los 3 años ya están con síntomas de inmunodeficiencia, ¿no? Ya están con CD4 muy bajos, que son estas defensas, menos de 200 CD4. Y luego ya están los más raros, que son los progresores lentos, que se infectan ahora y dentro de 15 o 20 años empiezan a tener síntomas. Aquí lo importante y lo relevante es que, aunque tú seas un progresor lento, durante todos esos años que tú no estés bajo tratamiento, puedes transmitir la infección. Y cuando alguien se diagnostica y empieza tratamiento con los tratamientos actuales, al mes, prácticamente el 95% de las personas están indetectables. O sea, por no decirles que a las 2 semanas... prácticamente todos logran la indetectabilidad, al mes el 95%, o sea, a las 4 semanas estás con el virus completamente controlado. Y ese 5% lo van a lograr a lo mejor en 3 meses, ¿no? Porque, bueno, tenemos individuos que traen unas cargas virales altísimas, más de 10 millones por cada mililitro de sangre, por cada gota de sangre. Entonces, obviamente, pues, estos tardan un poquito más. Pero bueno, ya está bien descrito que alguien que se sabe que vive con VIH, por lo general, entonces empieza él a cuidar también pues con quien tiene relaciones sexuales. Por lo general empiezan a utilizar condón, obviamente siempre los ve iris, y entonces pues como nosotros les decimos, miren, tú ya estando indetectable, tú ya no vas a transmitir el VIH, ¿no? Porque ya saben, estando indetectables, estando con el virus controlado, ya se hacen intransmisibles. Pero siempre les decimos, pero tú no adquiriste hepatitis C, hepatitis B, etcétera, sífilis, lo que sea. Entonces, a ti sí te pueden pegar todo eso. Entonces, pues ya sí, protégete, ¿no? Para que ya no te peguen otra cosa. Entonces, es bien importante que el usuario empiece, obviamente, a tener un poquito más de herramientas, se sabe cómo cuidar y también cambia el chip en cuanto a esto, a cuidar al resto. Entonces, por mucho, el vivir con VIH, estar en tratamiento, estar indetectable, es un mecanismo de prevención. Tú ya no transmites, entonces, esto también disminuye la transmisión comunitaria. Entonces, es un gana-gana para todos.
La siguiente pregunta.
También no sé si nos pueden dar un poquito del PrEP, ¿qué es? ¿Quiénes lo pueden tomar? ¿Qué beneficios a lo mejor le aportan a los usuarios?
Bueno, el PrEP es la profilaxis preexposición, es la toma de un medicamento, son antirretrovirales, una combinación de 2, y se toma durante el tiempo en el que hay más posibilidad de que yo adquiera el VIH. Entonces, es útil en aquellas personas que tienen varias parejas sexuales, que tienen uso inconsistente del preservativo o que tienen relaciones sexuales bajo el influjo de sustancias, en donde pues se puede olvidar el uso de preservativo. Siempre que se utiliza PrEP, la recomendación es que también se siga utilizando el preservativo, sin embargo, pues, bueno, no todas las personas lo utilizan. El PrEP se puede utilizar todo el tiempo que uno esté expuesto, sea días, meses, años, y se otorga de forma gratuita aquí en Jalisco, en el Centro de Atención Especializada, el CAE, y en algunas organizaciones de la sociedad civil, Códice, Checos, Impulso Trans y el Mesón de la Misericordia. Entonces, en estos sitios se otorga para personas sin derecho a viencia. Si alguien tiene derecho a viencia de IMSS e ISSSTE, también está disponible en esos lugares. Y el beneficio de tomar PrEP, pues es, además de evitar la transmisión de VIH, se hacen pruebas periódicas para otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, de alguna forma hay un acercamiento y una seguridad en la atención a la salud sexual.
La siguiente pregunta.
También nada más, si nos pueden comentar en el Hospital Civil, ¿dónde nos podemos acercar para solicitar informes de VIH y de SIDA?
Pues estamos ahí en la parte vieja del Hospital Civil, o sea, la unidad, de hecho, pues sí, la unidad de VIH se creó en 1993 y desde entonces damos atención de lunes a domingo. Inclusive damos consulta externa los sábados y los domingos por esta necesidad de justamente para superar las interrupciones, ¿no? Que la gente que no puede ir de lunes a viernes pueda acudir en sábado y domingo. Y pues es muy fácil, por la entrada principal, por la calle Hospital número 278, ahí al guardia hay que preguntarle dónde está la unidad de VIH y pues ya saben, el hospital es un poco un laberinto, pero llegan porque llegan. Ya llegando al hospital, ya llegaron. Y pues los horarios por lo general, hay más personal obviamente en el turno matutino, sin embargo hay personal en el turno vespertino e inclusive en ocasiones la doctora Tania está en la noche y pues se ha requerido gente que hoy se me rompió el condón, ¿qué hago? Y puede recibir orientación y tratamiento ahí mismo.
Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y sobre todo por la difusión que hagan de esta información con motivo del Día Mundial del SIDA a celebrarse el día 1 de diciembre. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.